gente que dice, ¿por qué no hablan bien? ¿Por qué te dicen así? Bueno, y todas esas cosas. Bueno, esto viene un poco por ahí porque la Real Academia Española... Y te dicen, ¿eso la Real Academia? ¿Viste que te tiran la Real Academia? Que no sé ni qué mierda es, pero va por la cabeza con tal que no digas todes, la Real Academia te cae en la cabeza. Bueno, está estudiando el uso del elle, ¿sí? Para que no digas ella o él... Como una cosa... ¿Se entiende? ¿No? Como un tercer género sería. Y justamente hablaba de la Real Academia Española porque en su observatorio de palabras, que es un espacio dentro de su sitio web, es ahí donde se agrupan vocablos que por ahí no figuran en el diccionario de la RAE, pero que, entre comillas, han generado dudas. Hay neologismos recientes, extranjerismo, tecnicismo, qué sé yo. Una serie de palabras. Y entre esas palabras aparece elle. Y acaba esta la explicación perfecta, ¿no? El pronombre elle es un recurso creado y promovido en determinados ámbitos para aludir a quienes puedan sentirse no identificados con alguno de los dos géneros tradicionalmente existentes. Y queremos hablar un poco de esto con una opinión formada, con un respaldo científico, por decirlo de alguna manera, y para entender qué es la Real Academia Española, esa institución que dos por tres te la sacuden por la cabeza cuando uno... Inclusive nos pasa cuando por ahí leemos mensajes de oyentes, viste, que nos dicen todes o chiques, y cae otro mensaje que dice, che, ¿por qué hablan así como pelotudos? Pasa habitualmente, digamos, ya uno ya está acostumbrado a eso. Porque yo sí puedo decir pelotudo, pero si llego a decir todo, soy una cosa que no se puede creer. Bueno, y es ahí donde ya hemos hablado con él. Volvemos a echar mano a Juan Bonín. Él es lingüista, investigador independiente del CONICET y profesor de análisis del discurso en UNSAM y está en línea. Juan, bienvenido. ¿Cómo estás? Julián y José te saludan aquí en Radio Urbana de Bahía Blanca.
¿Qué tal, muchachos? ¿Cómo están?
Muy bien, gracias Juan por atendernos. Juan, bueno, sos lingüista, así que de esto sabés. Primero, te voy a hacer una pregunta que por ahí no tiene tanto que ver con esto que te convocamos, y es, ¿por qué genera tanto como un odio, no sé, como un rechazo casi desmesurado esto cuando aparece alguien que habla en inclusivo? ¿Qué es lo que genera tanta bronca si todo el tiempo estamos hablando con palabras inventadas, con el lunfardo? Digamos, ¿qué diferencia hay entre decir todes que decir lungo? O de, qué sé yo, cualquier palabra en lunfardo, o mina.
Bueno, mira, vos tenés dos cosas ahí que hay que tener en cuenta siempre cuando hablamos, ¿no? En el caso de las lenguas, las valoraciones que hacemos de las lenguas en realidad son fundamentalmente valoraciones que hacemos de las personas que hablan esas lenguas, ¿no? Entonces, el lunfardo, decir lungo, hoy día no es un problema, porque bueno, ya está aceptado, suponemos que Argentina es un país de inmigrantes, etcétera, etcétera. Ahora, a comienzos del siglo XX, decir lungo podía ser un pecado mortal para por ejemplo, para la radio. La radio estaba prohibido, en la década del 30 estaba prohibido decir palabras del lunfardo. ¿Por qué? Y bueno, porque se asociaba el lunfardo con esa clase inmigrante, pobre, trabajadora, a veces ideológicamente comprometida con el anarquismo, socialismo, etcétera, sí, que lo volvía complicado. Entonces, hoy día, esa preocupación por el lunfardo un poco se perdió, o sea, no es un problema. Pero la emergencia de nuevas formas, como el famoso lenguaje inclusivo, o este género no binario, ¿no? El todes, chiques, etcétera, genera esa misma incomodidad. Es decir, por una parte, un rechazo a una idea sobre el género no binaria, una idea de género que cambia con ese binarismo tradicional entre varones y mujeres, sí, y por otra parte, otra idea que está vinculada a eso, que es la una idea más conservadora en términos lingüísticos, que es decir, no, la lengua es como yo digo que es. Sí. Entonces, de la combinación de esos dos conservadurismos, o de uno de esos conservadurismos, surge este rechazo tan fuerte y tan visceral al lenguaje inclusivo.
Sí. ¿Vos, Juan, hablás en inclusivo? ¿O no?
Es que, mira, hay una cosa muy interesante con eso, sí, y que hay muy poquitos estudios hechos, sobre todo en el caso del español y en Argentina en particular, sobre ese tema. Y lo que muestran en general es que eso que llamamos lenguaje inclusivo, que es en realidad esta morfología no binaria, ¿no? Esta alternativa con la E en vez de decir con la O masculina o con la A femenina, sí, es un fenómeno más retórico o más de estrategia discursiva que un fenómeno lingüístico en el sentido de naturalizado por la gramática o por el diccionario de las personas, ¿no?
¿Se entiende?
Entonces,
sí,
para cualquier persona, desde una persona mayor hasta una persona activista que quiere que el inclusivo sea parte del futuro de la humanidad, la opción por el todes o por el chiques es siempre una opción consciente. Entonces, en mi caso en particular, yo no lo uso de manera consistente todo el tiempo, ¿no? Uh-huh. Como te darás cuenta, cuando hablo con ustedes y pienso en las personas, con ustedes ando con el chiques o con el todes. Sí. Ahora, en algunos lugares específicos, generalmente como en lugares iniciales, ¿no? Al principio de la frase o al final, decir, bueno, chiques, vamos a empezar la clase, o bueno, espero que todos hayan disfrutado, lo que sea, lo que haces es marcar en un lugar estratégico tu opción por esa forma no binaria.
Sí. Juan, si a vos, por ejemplo, estás en la universidad y viene un alumno y te entrega un parcial escrito así, con la E, ¿vos lo desaprobás, lo retás?
No, no, ¿cómo? Para nada, no, no. Yo, a mí, al contrario, a mí me pasa en los trabajos de la facultad que me entregan tanto con la E como con la X, como con el masculino genérico habitual, y ninguno de esos casos me parece que sea censurable, básicamente porque lo que hacen es tomar una posición ideológico, político-lingüística, y que me parece absolutamente respetable, así que no tengo motivos para censurar ni el uso de chiques, ni el uso de chicos con la X, ni el uso de chicos masculino genérico.
No, te preguntaba vos, Juan, que sos un especialista, porque sabemos acá en Bahía hay institutos, por ejemplo, que hay profesores en algunas carreras que desaprueban a sus alumnos justamente por eso, pero, por ejemplo, la Universidad Nacional del Sur aprobó el uso del lenguaje inclusivo incluso en los documentos oficiales de la universidad. Entonces te pueden enviar un parte de prensa escrito en inclusivo, y hay gente que se queda pelada de arrancarse los pelos, viste, cuando recibe eso. Pero
sí, digo, es como todo, el cambio siempre hace ruido, y siempre para el que le gustaba cómo estaban las cosas antes, el cambio le molesta siempre. Yo creo que una de las grandes diferencias que tiene el esta movida del inclusivo con respecto a otras iniciativas parecidas es que en general no es una iniciativa purista, es decir, yo no veo a gente que diga, por ejemplo, todas estas iniciativas de las universidades, ¿no? De generar normativa sancionando un lenguaje no sexista, no es que dicen, a partir de ahora es obligatorio el uso de decir chiques o todo eso, lo que sea.
Claro.
Sino de contrario, lo que dicen es, no sancionemos el uso de esas alternativas que no son habituales o frecuentes en normativas. Pero eso no significa que sean obligatorias. Entonces me parece que está bien como marcar eso. En realidad, en general, esa actitud más purista está en los que lo atacan y no en los que los defienden.
Sí. Te va a preguntar mi compañero Julián.
¿Qué tal, Julián? ¿Cómo estás?
Juan, lo que quería consultarte era, bueno, yo tengo 20 años, José tiene 34, y lo que pensaba esto, Juan, ¿cómo
ves que 40, factor...
Toma, Julián.
Son todos más grandes que yo, ¿no? Pero ¿cómo ves el factor generacional? Porque digo, yo veo mucho más gente cercana a mi edad que lo puede llegar a hablar que otra persona más grande. Digo, el factor generacional siempre pesa muchísimo, y cuando hablamos del lunfardo también hay palabras que puede decir mi padre o decía mi abuelo que yo no entendía, y palabras que yo digo y no me entienden a mí. Digo, es como algo también que tiene su peso, ¿no?
Sí, a ver, en términos generacionales, con respecto, yo hice una encuesta a comienzos de año y salió una notita hace poquito, y ahora a fin de año espero que salga un artículo un poco más extenso sobre el tema. En términos generacionales vos tenés como dos extremos. Está muy claro que los menores de 25 años están súper a favor y que los mayores de 65 están súper en contra.
Claro.
¿Sí? De su uso y de su aceptación. Gente que le agarra alergia cuando le dicen todes, y gente que lo primero que se le ocurre es, chiques, vamos a encontrarnos en el cine la semana que viene. Sí. Ahora, lo que pasa en el medio entre esos 25 y 65 está como muy distribuido. O sea, no hay una gran diferencia. En general lo que pasa es que vos tenés una actitud más de tolerancia o de aceptación, en el sentido de decir, bueno, aunque yo no lo use, lo acepto en los demás, no me produce ningún problema, no me voy a pelear por nadie porque diga chiques. Y bueno, es un poco eso lo que está pasando, y sobre todo en términos, esto que te decía, en lugar de vocativo, decía al comienzo de la frase, que es lo que seguramente te pase a vos, que vos decís, bueno, le escribís a tus amigos, amigues, vamos a encontrarnos en tal lugar, y después cuando seguís escribiendo, decís, bueno, vamos vestidos de tal manera, no basta, porque vamos a ir vestidos así o así, porque la consistencia o la concordancia gramatical dentro de la frase no es tan importante como marcar esta identificación al comienzo y al final.
Sí. Juan, ¿es tan importante esperar a que la RAE empiece a decir, bueno, ahora sí pueden decir de esta manera, o hay que como bajarle un poco el precio a la RAE, es decir, el lenguaje es algo como elástico, dúctil, que se evoluciona todo el tiempo, y tampoco vamos a estar esperando? Yo decir Real Academia Española me suena a como a muy conserva, medio antiguo. No sé si es así, obviamente.
Pero escúchame,
no.
A ver, el nombre lo dice. Es una academia que depende del gobierno español.
Ya está.
Es como si fuéramos a estudiar historia de Malvinas con manuales británicos.
Buenísimo.
Claro. No tiene ningún sentido esperar a que la RAE te dé permiso o no te dé permiso, apruebe o no apruebe. Sino que al revés, es decir, bueno, la academia lo que hace es perseguir su propia política lingüística,
sí.
En general es una política que acompaña la política exterior del gobierno español. De hecho, nace con esa función, nace con la función de asegurarse una unidad de la lengua española en el momento en el cual la lengua española se formaba parte del imperio español en todo el mundo. Entonces, bueno, necesitamos instrumentos y formas normativas que nos permitan regular cómo nos vamos a comunicar los hablantes de español en todo el mundo para entenderlos y para pagar impuestos, básicamente. Y para difundir la cultura, el carajo,
claro.
Sea.
Sí, sí, sí.
Pero entonces, el peso de la RAE es la de ser una institución de política exterior española. Y hay que entender todas sus iniciativas desde la perspectiva. Entonces, durante el siglo XIX, la segunda mitad del siglo XIX, después de todos los procesos de independencia latinoamericanos, hubo un montón de reacciones muy fuertes, entre ellas la famosa reforma ortográfica de Sarmiento, la gramática de Andrés Bello, etcétera, en Chile, que lo que hacía era decir, bueno, ya que nos independizamos política y económicamente, independicémonos también de manera lingüística, es decir, démonos nuestras propias gramáticas y diccionarios. Eso por una parte. Por otra parte, vos tenías movimientos que eran más hispanófilos que decían, no, volvamos a la madre patria, hablemos como allá, porque si no se nos deforma el idioma, perdemos la pureza, la belleza, etcétera. Entonces, a partir de ahí es que la academia durante el siglo XX, durante todo el franquismo y ese momento muy, muy conservador, se resistió a tener una política más pluralista y más abierta a los usos americanos. A partir de la década del 90 y sobre todo los años 2000, empieza a tener una política en la que dice, che, pará, nos estamos perdiendo un mercado potencial de 500 millones de hablantes de español, al cual tenemos que interpelar de una manera u otra. Y ahí es que empiezan con estos nuevos instrumentos lingüísticos, nuevos diccionarios, nuevas gramáticas, nuevas ortografías, que lo que quieren es justamente eso, es decir, bueno, ganémonos la simpatía de estos 500 millones de personas, porque ahí tenemos un mercado para los productos lingüísticos de España. Entre ellos, por ejemplo, los certificados de lengua española que da el Instituto Cervantes, o los libros que da Santillana, o lo que sea.
Sí. Pensaba, Juan, ya para liberarte, para no robarte más tiempo, que obviamente los pibes más jóvenes son los que van marcando la tendencia, bueno, como Julián, que tiene 20 años, que ya se quiere quedar con el programa, pero...
Y hace bien, hace muy bien.
Pero pienso en los youtubers, por ejemplo. Los youtubers están todo el tiempo colocando palabras nuevas, y inclusive se nos empiezan a pegar, digo, qué sé yo, el buenardo. ¿Cuántas veces escuchás buenardo que ni sé quién es Coscu, no sé qué youtuber el que la...
Sí,
usa.
Sí, una, bueno, sí, un streamer.
Un
sí.
Stream, bueno, por eso, ni siquiera es streamer. Digo, eso, y nos tenemos que adaptar a eso. Y esa palabra, que no es con E, sí la usamos graciosamente. Es decir, está buenardo el asado. Y ninguno de los gordos que invitamos a comer se ofende, ¿viste? Ahora sí decís, todes entre medio, ¿viste? Todes quieren morcilla, se arma un quilombo.
Sí, lo que pasa es que ahí me parece que hay dos cosas. Por un lado, el tema del lenguaje inclusivo toca una dimensión de la subjetividad moderna que es muy fuerte, que la de género.
Ah, claro,
¿no?
Sí.
A vos te enseñaron, mira, vos naciste y sos varón, sí, o sos nena.
Exacto.
Si sos varón te va de celeste, si sos nena te va de rosa,
sí,
y te jodés.
Obvio.
Entonces, el hecho de pensar algo, por un lado, de pensar que varones y mujeres pueden ser interpelados por igual, y en vez de decir, bueno, de decir el hombre nació, evolucionó del mono, decir, bueno, los seres humanos, los hombres y las mujeres, ya eso es un quilombo para la gente.
Sí.
Sí, o para cierta gente más conservadora en términos de género.
Obvio, más vale.
Si encima decís, bueno, mira, por ahí el binarismo no es la única opción, y por ahí hay gente que no se identifica ni como varón ni como mujer, despierta un nivel de odio. Pero que aparte es increíble, vos lo ves, por ejemplo, en algunas cosas que hemos hecho, contenidos que hemos hecho para YouTube, para videos, redes sociales,
que
a la gente le agarra alergia.
Sí, obvio.
Alergia, pero es básicamente por una ideología de género muy fuerte, muy conservadora, que lo lleva como a reaccionar y a deslegitimar y a atacar de una manera muy salvaje cualquier opción que esté por fuera de ese binarismo más dominante, ¿no? Más frecuente.
Ni hablar. Bueno, Juan, queremos agradecerte, la verdad, acá en Radio Urbana estos minutos. No solo que es súper interesante lo que decís, sino que lo decís de una manera muy divertida y coloquial. Y
bueno, muchas gracias. Déjame que les pase un chivo.
Ah, sí, o sea, por favor, estamos, pero más vale.
Arrancamos, sí. Mira, ayer arrancamos con Santiago Kalinowski, que el flaco labura en la Academia Argentina de Letras, pero no se le nota, es un capo total. Y con Maggie López García, una colega de CONICET, sí. Largamos un podcast donde hablamos de estos temas, de temas de uso del lenguaje, bien. Que se llama Hablando Mal y Pronto.
Lo encontramos,
si se quieren pegar una vuelta, sí. Hablando Mal y Pronto lo encuentran en Spotify, cualquier plataforma de podcast, sería un golazo.
¿Y qué te, por ejemplo, Juan, qué nos encontramos hasta ahora?
Bueno, el primer programa, que es el de ayer, es un programa sobre las prohibiciones. Hablamos sobre prohibiciones lingüísticas, tanto un poco de esto de la prohibición del lunfardo en la radiofonía argentina, de la prohibición de lenguas indígenas durante la primera mitad del siglo XX, y de las prohibiciones, de las pequeñas prohibiciones cotidianas que tenemos con el uso del lenguaje.
Impecable. Bueno, súper interesante, Juan, por supuesto que lo vamos a estar escuchando. Te mandamos un abrazo grande y después esto va a estar también en nuestro podcast de Radio Urbana, que nos encontrará así como Urbana
939. Espectacular, chiflen y nos chiveamos mutuamente.
Ahí va. Juan, un abrazo grande, que sigas
gracias
bien.
Gracias por todo, muchachos, un saludo.
Lo mismo para vos.
Linares, Pascual, total normalidad por Radio Urbana.